La Mañana.
Pope Pontevedra.
Estar informado. ¿Qué tal? Muy buenos días desde la mañana de COPE Pontevedra. Ya estamos de vuelta aquí a tu lado. Que sí, que hemos descansado, que sí reuniones con la familia, que sí la Pascua, la rosca, atascos. Pero bueno, ya nos apetecía estar aquí contigo de vuelta. Ha sido ya mucho tiempo, así que venimos relajadísimos y con muchas ganas de contarte todo lo que ocurre en tu zona, las Rías Baixas y Pontevedra. Bienvenido de nuevo a la mañana de COPE Pontevedra. Con Antonio Vilela a los mandos del control de sonido, yo soy María Treviño. Te acercamos ahora a las breves de este martes 28 de marzo. ¿Con quién? Pues con la persona que mejor lo puede resumir todo aquí en este estudio. Silvia Vieito, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues vamos con algunos datos que vamos a ampliar a partir de las 2:20 de la tarde en nuestro informativo mediodía, como algunos de la operación de control del tráfico que ha hecho la Dirección General de Tráfico durante esta Semana Santa y en que en la comarca de Pontevedra y Osalnés se salda, por un lado, con un taxista que ha dado positivo por drogas cuando estaba ejerciendo, algo sorprendente que alguien arriesgue su puesto de trabajo en este tema. Además, también en cuanto a medidas que van totalmente en contra de la seguridad vial de todos, ha sido cazado un conductor que en la carretera de la costa, la que une Pontevedra con San Xenxo, por una zona de 50 circulaba a más de 100 kilómetros por hora. Son algunas de las infracciones más graves que ha detectado la DGT en estos días, pero además tenemos otros datos que adelantar ya, como que la reforma de Luis Rocafort en San Xenxo se podría iniciar en septiembre, en octubre, como muy tarde después de los últimos cambios de los que hablamos a las 2:20.
Bueno, más información a partir de las 2:20 en cuanto al tráfico y muchas más noticias que condensaremos en esos 10 minutos en el mediodía de COPE Pontevedra. Y ahora vamos a mirar al cielo. Nos despertábamos con nubes, lluvias intermitentes y temperaturas un poquito más altas de lo que esperábamos, sobre todo porque hemos tenido una Semana Santa desapacible, fría, lluviosa, y vamos a ver cómo viene todo lo que queda de semana. Mar Gómez, meteoróloga del portal eltiempo.es, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bienvenida, y a ver qué nos traes para esta semana después de las vacaciones.
Pues de momento en esta primera mitad de la semana van a seguir las lluvias. Hoy de hecho tenemos ese aviso amarillo activado por acumulaciones de hasta 40 litros por metro cuadrado en 12 horas. Y es que las lluvias se pueden volver a repetir durante la tarde, incluso acompañadas de alguna tormenta. Las temperaturas máximas, lo bueno es que no varían demasiado. Sí que van a comenzar a bajar mañana y sobre todo vamos a notar un descenso importante el jueves. Así que rescatamos esos abrigos si los teníamos guardados, porque de momento hoy nos mantendremos en 14 grados en Vigo y en Pontevedra, pero como os digo, el jueves bajarán bastante las temperaturas.
Pues ya estamos prevenidos, que hemos tenido una Semana Santa ya para entrenar para lo que nos viene a partir del jueves. Gracias, Mar.
Gracias.
Y lo que no podemos obviar es que todos los días a las 4 menos 10 tenemos una cita con el deporte local y comarcal. Todas esas novedades, resúmenes de las competiciones y entrenamientos, nos las cuenta Silvia Vieito. ¿Lo tiene bien preparado, Silvia?
Pues sí, sin duda será protagonista hoy el Marín en Cepeixe Galego después del ascenso. Una alegría que todavía colea después de esa victoria en Arraña, que certificaba ya matemáticamente que el Marín, si la faceta económica en estas ligas de baloncesto no lo impide, es ya equipo de LEB Oro. Además, no dejamos ya el fin de semana y mañana tenemos Liga Asobal aquí en Pontevedra, Teucro Granollers, una final, y esta cada vez más con mayúsculas, para intentar la salvación.
Bueno, crucemos los dedos, lo ves, no solo las competiciones caen en fin de semana, así que para empezar bien esta semana de vacaciones, mucho deporte a partir de las 4 menos 10 aquí en tu COPE 106.4 FM. Y vamos a seguir retomando el día a día con temas de interés que están ahí, ahí en la calle. Nos olvidamos ya de la Semana Santa y nos centramos, por ejemplo, en la búsqueda de empleo y las propuestas que tienen para los emprendedores y también para las empresas medianas el IGAPE. Charlamos con su director en un minutito.
Yeah.
En la Clínica Fontengla disponemos de unidad de vértigo, rinología, cirugía oral y maxilofacial y unidad de otorrino. Trabajamos con todas las compañías aseguradoras y con los mejores especialistas como el doctor Fontengla, doctor Ismael Arán, doctor Pérez Pousa, doctor Javier Collado o la doctora Reyes. Pida su cita previa en el 986-859731 o en clinicafontengla.es. Clínica Fontengla, Plaza de Barceló 6, Pontevedra.
En Página Económica, hoy abrimos las puertas del IGAPE, del Instituto Galego de Promoción Económica, en donde nos recibe su director, Javier Aguilera. Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, en primer lugar, tenemos que hacer referencia a lo que está sucediendo en el panorama nacional. Con la crisis política que hay, la situación política, hemos escuchado a los empresarios quejarse, pero ¿cómo afecta la promoción económica de una región? ¿Qué es lo que más notáis desde IGAPE?
Bueno, efectivamente, el empresario se basa mucho en las expectativas, ¿no? En ver que el futuro es un futuro tranquilo en todos los niveles, ¿no? A nivel institucional, a nivel económico, nivel de consumo, etcétera, etcétera. Entonces, pues evidentemente esas expectativas estaban en el año 2015, pues yo creo que fueron positivas y fruto de eso pues tenemos los volúmenes de crecimiento que hubo el año pasado tanto en Galicia como en España. Y en 2016, bueno, pues la tendencia sigue siendo positiva. Es verdad que cualquier turbulencia que pueda haber, tanto a nivel internacional, bueno, pues por ejemplo, pues el petróleo, o la situación de China, o turbulencias a nivel político, pues efectivamente pueden generar incertidumbres que puedan hacer que, si estas permanecen en el tiempo, pues determinadas decisiones de inversión, decisiones de expansión, etcétera, pues puedan ralentizarse, ¿no? O incluso, si el tema se complica, pues que incluso se puedan paralizar.
Cuando hablamos de cómo afecta a las empresas, tenemos en la cabeza la mayoría de nosotros grandes empresas, pero tenemos que hacer parada también en lo que es el negocio familiar, que precisamente está implantando avances dentro de un programa como el que pone en marcha IGAPE, que es Programa Reacciona. ¿En qué consiste?
Pues el Programa Reacciona, yo creo que es una forma un poquito diferente de entender el trabajo que desde la Administración hacemos para el tejido empresarial. Es un trabajo que iniciamos allá por el 2013, ya esta es la tercera edición, y básicamente consiste en que, de la mano del IGAPE, con unas empresas especializadas, se presta un servicio a las pymes que lo soliciten para la mejora competitiva. Es decir, es identificar áreas de la empresa, por ejemplo, las ventas, la producción, las finanzas, los equipos directivos, la sucesión familiar, etcétera, etcétera. Es identificar estos aspectos y trabajar en un plazo corto, 3-4 meses, para mejorar esa área específica. Y además con un añadido importante, que es que generamos un programa de becarios, que llamamos Becarios Reacciona, que de la mano de estas empresas especializadas y tuteladas por IGAPE, pues colaboran en ese trabajo especializado en las empresas. Así que un becario reacciona en la duración de la beca, que es más o menos un año, podría estar entre 3 o 4 proyectos, con lo cual la experiencia laboral es muy intensa, muy importante, y fruto de eso pues estamos consiguiendo un grado de colocación de estos becarios superior al 50%.
Bueno, es una buena noticia.
Es un programa muy completo, ya digo, incide una forma diferente de trabajar la administración, no vía subvenciones, sino vía pues esas especializadas con las empresas beneficiarias y con los becarios.
Bueno, pues promoción y ayudas a los becarios, también impulso a la empresa familiar. Y no queremos salir de Pontevedra porque no podemos pasar por alto que somos la provincia que más productos exporta en Galicia. En esta vía, el IGAPE ha desarrollado un programa de ayudas para incrementar esas ventas al exterior. ¿Qué subvenciones o qué ayudas puede conseguir una empresa que exporte su producto?
Cuando elaboramos la estrategia de internacionalización de la empresa gallega, identificamos toda una serie de servicios, ayudas y apoyos para las pymes. Estamos hablando, por ejemplo, pues de una red de oficinas en el exterior que sirve para dar apoyo pues en 8 países a esas empresas que quieran iniciar sus exportaciones. Estamos hablando de unos servicios de diagnóstico para evaluar las capacidades que tenga una empresa, si efectivamente está capacitada, en nuestra opinión, si está preparada para afrontar la internacionalización. Estamos hablando también de ayudas a fondo perdido. Precisamente acabamos de cerrar el plazo de la convocatoria, una convocatoria muy importante para que las empresas definan sus líneas de acción en internacionalización, asistencia a ferias, a todo tipo de eventos. Pues hemos hecho una línea específica para ellas. Estamos trabajando también a través de organismos intermedios, que son asociaciones empresariales, organizaciones tipo clúster, etcétera, para que identifiquen líneas de acción en el mercado, en los mercados internacionales, y también lo estamos apoyando. También tenemos a través de las cajas de comercio el programa FOESGA, el clásico programa FOESGA, pero que hemos dado un poquito una vuelta y lo hemos focalizado más a determinados países. En definitiva, entre servicios de asesoramiento, apoyo financiero a fondo perdido, servicios diferentes, diagnósticos, etcétera, yo creo que tenemos un abanico importante de apoyos para la pyme que quiere internacionalizarse.
Uh-huh. Algo que está muy de moda también es el coworking, que es la colaboración entre varias empresas. Además, es una apuesta fuerte del IGAPE en esta nueva temporada. ¿De qué forma fomentáis estas prácticas de trabajo?
Nosotros estamos intentando que efectivamente haya colaboración, ¿no? Yo creo que el tamaño empresarial en Europa, ¿no?, y por supuesto en España y en Galicia, pero es un problema común. Tenemos empresas pequeñas, la pyme es el tejido empresarial nuestro, y dentro de la pyme la pequeña, ¿no? Pyme es pequeña y mediana, estamos hablando también de la pequeña, ¿no? Incluso la microempresa, menos de 10 trabajadores. Eso es lo que conforma nuestra tejido empresarial. Por tanto, entendemos que los programas de cooperación, de colaboración, de asociacionismo, pues son fundamentales, ¿no? Y creemos que están funcionando. Tenemos muchos ejemplos de empresas que ya están colaborando, tanto en internacionalización como en afrontar proyectos de mejora competitiva, que desembocan después en inversiones. En definitiva, yo creo que tenemos muchos ejemplos que están funcionando. Y ahora estamos lanzando, efectivamente, unos espacios coworking en colaboración con la Escuela de Organización Industrial para generar emprendimiento de esta forma, ¿no?, compartido. Es decir, que podrá tener unos espacios en donde se genera pues inercias emprendedoras y que se puedan compartir experiencias y que podamos también, a su vez, desde la administración, pues dar algún apoyo a esta gente que quiera emprender.
¿Y para los jóvenes, para los valientes que se atreven a montar un negocio, qué ayudas tiene el IGAPE en Pontevedra?
Jóvenes y emprendedores, ¿no?, que tampoco tienen por qué ser tan jóvenes los emprendedores, ¿eh? Yo creo que es un tema que hemos sí, identificado cuando realizamos la ley de emprendedor, ¿no? Yo creo que el emprendedor es todo aquel que quiere ser un empresario, ¿no? Tenemos apoyos a la inversión, tanto a fondo perdido como en instrumentos financieros, a través de préstamos, microcréditos, préstamos participativos. Tenemos también una red de mentores, que yo creo que es un tema muy interesante. Es una red de más de 150 personas, empresarios, profesionales, que ponen su conocimiento al servicio de gente que lo necesita, que quiera compartir sus proyectos. Tenemos aceleradoras con la Agencia de Innovación y con la Zona Franca, como es el Día Galicia, que precisamente nació en Vigo. En definitiva, tenemos toda una serie de baterías. Bueno, pues yo creo que lo que intentamos es identificar en cada etapa de un proyecto que nace, identificar pues todas las necesidades que pueda tener en su desarrollo, de asesoramiento, de mentorizaje, de financiación, de profesionalización, de dinamización, de aceleración, etcétera, etcétera.
Bien, es cierto lo que decía usted antes, que relacionamos muchas veces emprendedores con jóvenes, pero claro, lo metemos en la misma bolsa porque son el sujeto más vulnerable al salir recién titulados a este mundo exterior laboral, como con más miedo, con más dudas. Por ejemplo, uno de los miedos a los que se enfrenta un emprendedor por primera vez es a esa tasa de autónomos, que es una barrera para muchos empresarios. ¿Qué posibilidades hay que España sea como Francia o como cualquier país nórdico de Europa, que no pagan este impuesto o que pagan una mínima tasa al año?
Cualquier barrera que pongamos al desarrollo empresarial, bien sea por trabas burocráticas, por impuestos o por cualquier tipo de carga, evidentemente es un freno, ¿no? Yo precisamente por eso, desde la Consejería de Economía y Empleo e Industria, hemos puesto en marcha un portal, Doing Business, que precisamente lo que intenta es identificar barreras que puede encontrarse tipo de emprendedor o empresario para desarrollar un negocio, ¿no? Y es un portal abierto para que efectivamente se nos identifique, o sea, yo quiero hacer este proyecto pero no puedo porque mi papel se ha trancado en algún sitio y no sé en qué, ¿vale? Por tanto, lo primero que tenemos que hacer como administración es evidentemente intentar eliminar las barreras de todo tipo. En segundo lugar, tener una normativa estable. Y en tercer lugar, pues bueno, echar una mano, como decía antes, en programas de dinamización, a través de ayudas, a través de préstamos, de servicios, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo creo que, como digo, hemos hecho cosas con la ley de emprendimiento, hemos bajado impuestos, hemos puesto toda una serie de medidas en el mercado, hemos también eliminado, por ejemplo, la licencia en determinados casos. En definitiva, vamos dando pasos hacia esa eliminación de trabas, por un lado, y en segundo lugar, hacia generar instrumentos de apoyo a la actividad empresarial, que es al final lo que es un emprendedor, un empresario con un poquito más de riesgo, porque efectivamente nace y al nacer pues se enfrenta a un entorno, pues eso, pues empresarial y competitivo.
Volviendo ya a la economía, para cerrar, a términos generales, ¿qué situación prevé para este primer semestre del año?
La economía gallega está interconectada con todo el mundo. Cualquier aspecto que pase en cualquier sitio del mundo, pues nos puede beneficiar o perjudicar. Y entendemos que el primer semestre es un semestre de crecimiento. Entendemos que la senda de crecimiento iniciada el año pasado, con ese PIB encima del 3% en España, que va a continuar, pero sí que es cierto que las incertidumbres geopolíticas, estratégicas, etcétera, pues pueden perjudicar ese crecimiento. Veremos en los próximos meses si somos capaces de consolidarlo, y yo creo que es un esfuerzo que hemos hecho entre todos, han sido muy duros de la crisis, y yo creo que ahora mismo esta recuperación que hemos iniciado con fuerza el año pasado, no podemos perderla. Yo creo que el empresario tiene ganas de invertir, tiene ganas de crecer, de dejar esos tiempos oscuros atrás. Y yo creo que en Galicia, bueno, pues se está haciendo, ¿no? Como decía antes, los datos son positivos, tanto en índice de producción industrial como en exportaciones, que son, bueno, son síntomas de que efectivamente nuestra economía pues está sana, ¿no? Porque, bueno, ya digo, esperemos que no solo el primer semestre, sino el segundo, todo el año, haya un crecimiento, o que no sea tan alto como el 2015, pero que efectivamente consolidemos esa senda.
Pues con esa visión del IGAPE y su director Javier Aguilera cerramos nuestra entrevista del día. Muchísimas gracias por estar con nosotros en la mañana de COPE Pontevedra.
Muy bien, gracias a ustedes.
¿Qué pacífica sería la vida sin amor, Atso? ¿Qué segura? ¿Qué tranquila? Y qué insulsa.
ABC te trae a Sean Connery en El nombre de la rosa. Llévatela el domingo 3 por 1,99 con ABC.
Los creadores de Symphonic Rhapsody Queen han creado Pink Floyd Symphonic, una orquesta sinfónica, más de 40 artistas, una gran banda de rock y una espectacular puesta en escena con los mejores cantantes internacionales. La banda de rock sinfónico más grande de la historia, Pink Floyd Symphonic. Vila García de Arousa, 17 de abril, Auditorio Municipal de Arousa. Entradas a la venta en Tiquetea y en la taquilla del auditorio. Pink Floyd Symphonic.
Colaboran Funeraria San Marcos y Taller Autia, antes Eurotire.
Por desgracia, tenemos ante nuestros ojos el tema que vamos a tratar ahora. Todos los días vemos duras imágenes de inmigración en las costas de Europa. Tratados como animales y sin darnos cuenta de que en un pasado nosotros o nuestros abuelos, nuestros padres, también tuvieron que huir de nuestro país, de su país, de su tierra. Precisamente el Centro de Mayores de la Fundación en Pontevedra ha puesto en marcha el proyecto Fálame da Emigración. Así comprenderemos mejor las experiencias que se pasan cuando tienes que dejar tu tierra. Para entenderlo en primera persona, vamos a charlar con una de sus protagonistas. Olga, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Vamos a empezar desde el principio. ¿Por qué tuvo usted que dejar nuestro país?
Pues por medios económicos, por necesidad.
Uh-huh. ¿Y a dónde se fue?
Yo me fui a Alemania.
¿Por qué eligió concretamente Alemania?
Pues el motivo fue que allí ya estaban mis dos hermanas mayores y entonces yo me reuní allí con ellas.
¿Y qué sintió nada más coger las maletas e irse, dejar a familia, dejar su tierra, la cultura?
Es una tristeza enorme. Una tristeza enorme porque dejaba a mi madre, dejaba a mi amiga del alma, dejaba mi mundo, dejaba mi entorno.
¿Y alguna historia en concreto que tuviese aquí cuando dejó toda esta tierra?
Bueno, pues historia es cuando me llegó la carta para marcharme. Hasta ahí todo muy bien, todo muy bien. Cuando recibo la carta que tal día partía hacia Alemania, pues se me cayó el techo del cielo de la cabeza, o sea, me aplastó el cielo.
Ahí se hizo realidad.
Ahí se hizo realidad. Y entonces yo con mi amiga fui rápidamente a enseñar la carta y las dos ya abrazadas llorando. Y así pasa ahí, así, hasta que luego ya, pues yo soy de Orense, cogí el tren en Orense y ya a Alemania. Y ya en Alemania ya me estaban mis hermanas esperando y afortunadamente no lo pasé mal, lo pasé bien, estuve muy bien. Tuve muy buen trabajo, mis hermanas estaban a turnos mañana, otra de tarde. Yo siempre estaba a turno normal porque era muy joven y no me dejaban trabajar a turnos.
¿En qué trabajaba allí?
Yo trabajé primero un año de contrato en una empresa, una fábrica, Blaupunkt, o sea, en español, punto azul, de radios, televisores, radios de coches y cosas así. Y después allí cumplí el contrato de un año que llevaba y nos trasladamos las tres hermanas con mi cuñado y mi sobrino a otra ciudad, a otra fábrica que se ganaba más dinero, y allí estuve hasta que regresé a España. Muy 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 bien, muy bien, muy bien. Tengo muy buenos recuerdos de Alemania.
Olga, ¿y eso del idioma cómo se lleva?
Bien, yo era muy joven y lo capté muy rápido, No tuve problemas.
¿Y el resto, qué es lo que más le costó? ¿Cómo se las ingenió sobrevivir allí una persona tan joven como nos está contando usted?
Muy bien, Marate, muy bien, muy bien. No tuve problemas, ya digo, yo también fui muy afortunada porque ya estaban allí mis hermanas. Yo ya me fui a vivir con ellas y yo, es cierto, estaba en otro país, pero estaba en familia.
Ya tenía el camino hecho, claro.
Tenía el camino hecho, exactamente.
¿Y de aquella ocurría lo que ahora, Olga, que por el simple hecho de ser una inmigrante en muchos trabajos se cobraba menos que un nativo, que un alemán?
Para nada, jamás me sentí inferior a ninguna alemana, Para nada. Yo cobraba igual que mis compañeras de trabajo. Precisamente donde yo estuve en la fábrica, que era una fábrica de máquinas de offset, de imprenta y multicopistas, de proyectores de día. Esto, nosotros fabricábamos eso en nuestro departamento. De extranjeras prácticamente era mi hermana, yo y una turca, toda gente alemana. No cobré un céntimo menos ni más que ninguna compañera, ni yo ni mi hermana. Allí éramos iguales, exactamente igual. Nunca me sentí inferior en ningún momento. Todo lo contrario, me apoyaron en todo.
Entonces todo esto que estamos viendo de la inmigración en
estos
años...
Esto es terrible.
Nada tiene que ver con ustedes.
Nada que ver. Allí conocí a mi marido, allí tuve mi hijo, y allí no tuve la mínima de problemas en nada de nada. Todo se me facilitó, todo perfectamente, todo muy bien. Un país que hoy sigo queriendo, sigo añorando.
¿Y su marido qué es, alemán o español?
Español, mi marido español, que se me murió, desgraciadamente. Regresamos a España por motivos del colegio del muchacho.
¿Pudo volver a España entonces por motivos más bien familiares?
Sí, porque decidimos, a lo mejor ha sido un error, pero se cometen en la vida errores también. De meterlo en el colegio en España, porque si lo metíamos allí en el colegio, pues a lo mejor nos teníamos ya que quedar allí. Y uno la tierra tira, o sea... Entonces decidimos venirnos y a los pocos años mi marido fallece.
Vaya, ¿se arrepiente de haberse quedado en España?
Tampoco me fue mal en España. Tuve mi negocio y me desenvolví también bien, pero mejor en Alemania.
Entonces podría servir su experiencia para comprender mejor la inmigración.
Bueno, yo estos días todo lo que veo con esos refugiados a mí me da mucha tristeza, mucha pena.
Si jóvenes de su familia o cercanos a ustedes le dicen no me sirve de nada lo que he estudiado aquí y necesito irme fuera, ¿cómo le reconforta usted según su experiencia?
Pues que no tengan miedo, que sean valientes, y que afronten. Yo creo que por el mundo, si una persona es honrada y trabajadora y honesta, tiene puertas abiertas por todas partes,
Pues la experiencia en primera persona de Olga nos sirve para ver la cara amable de la inmigración, por lo menos años atrás, que los españoles también tuvimos que buscarnos las castañas.
Digo.
Y nos echaron una mano.
Por supuesto, por supuesto.
Tomamos ejemplo de su testimonio, Olga. Un placer tenerle con nosotros.
Gracias. Hasta luego. Ya.
¿Qué le pasa al niño? ¿Por qué está tan amarillo y tan resplandeciente?
¡Que se traga una bombilla!
¡Escupe! ¡Escupe!
Es que en Lúcete tienen eso de vaciamos la tienda por inventario. ¡Así las cambiamos, papa!
¡Sí! En Lúcete vaciamos nuestras tiendas por inventario hasta final de mes. Bombillas LED desde 3,95 euros. Downlight LED por 11,99. Y así, cientos de artículos. ¡Ven al número uno en iluminación!
¡Lúcete! Estamos en Vilagarcía, en Avenida Hospital Salnés, Rubianes.
Nos quedan unos minutitos que vamos a dedicar a nuestra sesión de coaching. Patricia Belairas, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿estás ya recompuesta de esas vacaciones?
Sí, por supuesto.
Bueno, hoy vamos a hablar de... iba a decir algo relajante. Relajante no sé. Es algo que nos deja un poco en stand-by. Todos hemos presenciado alguna vez algún programa, algo en la tele, que hemos visto un espectáculo que hemos visto en directo, de hipnosis, en el que vemos a personas haciendo de todo, ¿no? Las hipnotizan, de repente se ponen pues a aullar, o incluso tenemos visto hasta comerse una cebolla sin llorar.
Ya. Yeah.
Sí, son esos shows en donde la persona estaba controlada por el hipnotizador. Sin embargo, esta imagen se aleja, ¿no?, demasiado de la realidad y de lo que supone la hipnosis como herramienta terapéutica.
Patricia, ¿cómo se trata la hipnosis desde una consulta de la coach?
Pues mira, la hipnosis, o lo que es el trance ericksoniano, bueno, una herramienta muy sencilla, la puede aplicar casi todo el mundo. Y la verdad es que es muy facilita, porque es muy fácil inducir a un trance. A ver, para empezar, nadie hace bajo hipnosis nada que no quiera hacer. Eso es imposible. O sea, eso no existe. Yo bajo hipnosis no hago nada que yo no quiera hacer. O sea, eso ya para empezar, ¿no?
Uh-huh.
Y luego simplemente, pues hay determinados momentos donde, bueno, pues en el proceso estamos como muy estancados, la persona está pues muy sensible o tiene mucha ansiedad, pues se induce a un estado relajado. Es un trance natural, del estilo, por ejemplo, tú sabes, cuando vas habitualmente en el coche, haces siempre la misma ruta, ¿no?
Mm-hmm.
Que hay veces que dices, ostras, llegué ya, ¿sabes? O sea, no me estaba fijando. Mm-hmm. Y entonces, de repente, ya hago lo mismo y digo, llegué ya, o voy caminando, yo estoy aquí. O te vas a ver una película, ya acabó, o sea...
Inconsciente.
Como que, mm-hmm. Sí, es algo inconsciente. Entonces, es una manera sencilla, fácil y nada invasiva de acceder al inconsciente de esa persona para encontrar esos recursos que en este momento no están apareciendo. Simplemente es un estado de trance muy natural, la persona está siempre consciente, pero es un estado donde la consciencia está como relajada, ¿no? Rebajada.
En el momento en el que pueden salir a relucir alguna de las verdades que estamos buscando, ¿o para qué se utiliza? Porque para aullar no.
No, por supuesto que no. Se utiliza mucho para rebajar la ansiedad. Se utiliza muchísimo en procedimientos para dejar de fumar. De hecho, está comprobado que tiene un 80% de éxito. Un procedimiento largo, o sea, no el típico rollo de una reunión, nos hipnotiza a todos y dejamos fumar. No, hay que escuchar. ¿Sabes lo típico de escuchar mensajes subliminales por la noche, poner de ta, ta, ta? Digamos, como reprogramar el cerebro hablando así muy por arriba, ¿no?
Oye, ya para terminar, sí. ¿Cómo se empieza esa hipnosis? ¿Qué pasa? Porque nosotros tenemos la imagen
de un péndulo,
un, dos, tres, ya.
No, a ver, yo claro, estos espectáculos son, no conozco el truco, como todo tendrá su truco, ¿no? Digo yo. Pero en consulta es muy sencillo, pues simplemente es empezar a bajar el ritmo, ¿no? Ser consciente de la respiración, contactar con el cuerpo. O sea, es como una especie de relajación guiada.
Mm-hmm.
Entonces yo voy guiando a mi cliente para que se relaje, para que esté en contacto con su cuerpo, tal, para que llegue un momento en que esté como antes de dormirme, pero sin dormirme.
Mm-hmm.
Y entonces ahí le puedo ir haciendo preguntas o simplemente que indague. Que busque, qué tal, y luego una vez despierto digo, bueno, ¿qué te diste cuenta? ¿Qué viste? O despierto, que sale de ese trance, digamos, ¿qué viste? ¿Qué te diste cuenta? Es muy sencillito, ¿eh?
Bueno, pues claro, sesión de hipnosis con nuestra coach para hoy. Patricia Belairas, muchas gracias.
A vosotros, hasta luego.
Tiempo ya para la información de España y del mundo.
Más temas de Pontevedra a la 1:05.
La 1, las 12 en Canarias.